centro de Mesut Özil para Chambers. Gol de Aubameyang. Gol del Arsenal de Arteta.
Pasó Guendouzi, Pepe.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast, esta vez sin actividad futbolística, el fútbol parado prácticamente a nivel mundial, no así por ejemplo en la Argentina donde estamos nosotros, todavía hay partidos a puertas cerradas, pero las grandes ligas europeas, incluida obviamente la Premier League, que es donde juega el Arsenal, están sin actividad hasta los primeros días de abril, por lo menos a lo que queda del mes. Todo, obviamente, como están al tanto, seguramente los que están del otro lado, es por el brote de coronavirus que empieza a propagarse a nivel mundial y empieza también a poner freno a la actividad, no solo deportiva, sino en todo el mundo. También están aplicando cuarentenas y empieza a paralizarse el planeta para tratar de combatir este virus que está, por el momento, dando batalla. Mi nombre es Rodrigo Dubén, les doy la bienvenida a todos y aquí estamos para hacer un nuevo programa de nuestro podcast del Arsenal, charlando un poco de actualidad, charlando un poco de lo que viene a futuro también, con equipo completo, y le doy la bienvenida a Mati Terzic. Bienvenido Mati, ¿cómo va?
Hola Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, sí, un episodio atípico, ¿no? Como decías vos, en vez de estar hablando de los partidos entre Manchester City y Brighton, vamos a estar hablando de cómo Mikel Arteta contrajo coronavirus, qué están haciendo los jugadores en sus casas mientras están aislados, y todo mientras nosotros también cumplimos con la restricción, cada uno desde nuestras casas, lejos cada uno del otro. Por más que quisiéramos, tampoco hubiéramos podido, Seba nos queda bastante lejos en general, pero bueno... sí, raro, ¿no? Episodio extraño. Vamos a ver cómo lo llevamos adelante.
Muy bien, bienvenido Seba también a este episodio de Arsenal de América.
Hola Rodri, hola Mati, amigos de Arsenal de América que nos escuchan desde otro lado. Y sí, la verdad, es una semana inusual, atípica, como decía Mati, en donde no tenemos muchísimo tanto para analizar, sino más bien para una perspectiva de lo que se viene dando a nivel mundial y cómo esto puede afectar, y ya está afectando a nivel deportivo, ¿no?, en el mundo.
Así es. Sí, sí. Y bueno, empezando a hablar un poco de lo que es la situación actual, como decimos, la Premier League frenada, el campeonato terminó parando, al igual que las grandes ligas del mundo. Hablamos de obviamente de la Liga Española, de la Bundesliga, de la Liga Francesa y también del campeonato inglés, que han decidido parar sus actividades, al igual que varios campeonatos a nivel mundial, que decidieron frenar por el avance, ¿no?, del coronavirus. Y estarían regresando el primer fin de semana de abril, es viernes 3 de abril, algunas ligas que se juegan los viernes. La Premier no suele tener partidos los días viernes, así que estaría retornando el sábado 4 de abril, pero por lo pronto la actividad está detenida y hemos tenido que hacer este programa, obviamente, sin hablar, como decía Mati, del partido ante Manchester City y ante Brighton. Justamente el partido ante Manchester City, entre Manchester City y Arsenal, que se iba a jugar entre semana, partido que se iba a disputar a mitad de semana allá por principios de mes, terminó suspendiéndose porque el Arsenal fue el primer club quizá en tener casos positivos de coronavirus. El primer caso fue el de Mikel Arteta, nuestro entrenador, que dio positivo en las pruebas, y por eso la liga decidió no solamente suspender el partido entre el Manchester City y el Arsenal, sino también dar por suspendida la liga hasta nuevo aviso. Todo esto viene a raíz del partido que el Arsenal jugó frente al Olympiacos el 27 de febrero por la Europa League. Arsenal jugó la vuelta en casa, recibió al conjunto griego, que tenía uno de sus dirigentes infectado, ¿no? Con coronavirus, contagiado, y que,
sí,
y que ese dirigente fue el que también transmitió el virus a los jugadores del Arsenal, ¿no? Y al entrenador principalmente, porque no hubo caso de positivo entre los jugadores, por lo menos por ahora.
Sí, sí, eso, ese detalle aparentemente está a confirmar. Es muy probable que la presencia del griego, ya me olvidé su nombre, en el Emirates haya tenido algo que ver con este, con el contagio de Mikel Arteta. Lo que sí es cierto y lo que habló el club es que Arteta no estuvo en contacto con esta persona. Todos aquellos que sí habían estado en contacto habían sido obligados a que se quedaran en sus casas entre el lunes o martes de la semana pasada que trascendió este dato y el jueves, viernes que se confirmó lo de Arteta. Recordemos que la Premier League, hasta que no salió el caso de Mikel Arteta y el de Hudson Odoi, el jugador de Chelsea, tenía todas las intenciones de continuar con la competencia. Algo bastante en línea con lo que viene siendo la bajada de línea del gobierno británico en general. Boris Johnson se está diferenciando bastante. Boris Johnson, el primer ministro de Gran Bretaña, se está diferenciando bastante de lo que están haciendo el resto de los países en Europa, que se convirtió en el centro, en el epicentro de este virus, luego de que China y varios de otros países de Asia pudieran más o menos controlarlo, porque sabemos que esto no se controla 100%. Entonces Boris Johnson apuntaba a, no sé, permitir la concentración masiva de personas en distintos lugares, que la mayoría de los establecimientos comerciales continuaran abiertos, todo con el objetivo de evitar una recesión económica que a largo plazo tal vez puede perjudicar más a un país o no. Eso, no soy experto en el tema, así que tampoco me las voy a dar de que puedo hablar al respecto, pero lo que sí es cierto que si no hubiera sido porque Hudson Odoi y Mikel Arteta dieron positivo ese jueves a la noche, viernes a la mañana, la Premier League probablemente hubiera querido continuar. Por suerte, no por suerte que se hayan contagiado de ninguna forma, aunque tengo entendido que los dos están en buena condición física. Arteta habló a través de su esposa por las redes sociales, contó que ya está bastante mejor, así que nos alegramos por el técnico de nuestro equipo, pero bueno, todo también como para poner un poco en perspectiva que si no hubiera sido justamente Mikel Arteta el primer hombre de perfil alto en Gran Bretaña que contrajo el virus, tal vez estaríamos hoy hablando de ese partido contra Brighton.
Sí, sin dudas. Hablábamos del dirigente que hablábamos, es Evangelos Marinakis, que no solo es el presidente del Olympiacos, sino también es el dueño del Nottingham Forest. Es un empresario griego que tiene...
Así es, también, el dueño del Nottingham Forest, sí.
Claro, no se va, es un empresario griego que también ha invertido en el fútbol inglés.
Así es, un empresario griego que, como bien dices, es el dueño del Nottingham Forest, equipo de segunda división, histórico equipo inglés. Y bueno, como decía Mati, la verdad es que si no pasaba este caso de Mikel Arteta, que en realidad ya la Premier League había confirmado que iba a haber fecha fin de semana y horas después se conoce el caso de Mikel Arteta, y por eso mismo, y me imagino yo la presión de los clubes, de sobre todo el sindicato que hay de futbolistas, que es bastante, bastante fuerte, decidieron que la fecha no se juegue, ¿no? Era algo que la verdad yo me parecía bastante raro, porque si algo hay que rescatar de la Premier League son las maneras con las que afronta los temas, ¿no? La organización que tiene, toda la logística detrás. Y bueno, al final se tomó la decisión más, más sensata, me parece, dentro de todo. Y bueno, también separaron la Europa League, la Champions League, qué decir de la Euro que va a venir, todo está muy parado. Y bueno, como sí decían, ¿no? Lo que se sabe hasta ahora es que Arteta está bien, físicamente está bien, está tratando de superar el tema. Está ansioso por volver a entrenar al equipo. Si bien es cierto, el equipo de repente no pasaba su mejor momento, pero bueno, se veía con bastante optimismo el final de temporada, ¿no? Que era algo que hablábamos acá la semana pasada, que Arsenal todavía aún tropezando tenía chances de poder quedar, ¿no? En los cuatro primeros puestos, pero bueno, eso pasa a un segundo plano. Ahora tenemos que ver cómo está el equipo. Lo que se sabe hasta esta hora es que todavía se mantienen aislados, cada uno en su casa, y el club le ha proporcionado a los jugadores no solamente un régimen de ejercicios específicos para que puedan mantener su forma, sino también un régimen alimenticio, ¿no? Que en este momento es bastante importante.
Exactamente, sí, cada jugador obviamente está en su domicilio, entrenándose, haciendo ejercicios. Lógicamente, cada integrante del plantel debe tener en su casa algún gimnasio equipado, suele ser muy, muy común entre los futbolistas de élite. y como dice Seba, también cuidando la alimentación por orden del club. Hemos visto en redes sociales algunas imágenes de jugadores entrenándose, los pueden ir obviamente a revisar al perfil de cada jugador oficialmente, pero hemos visto a Dani Ceballos entrenándose, he visto también a Emi Martínez, he visto a Kolasinac, por ejemplo, con una estatua de Batman en su gimnasio, sí. No sé si pudieron verla, una enorme estatua de Batman.
Lo más extraño que vi el fin de semana. Sí.
Hemos visto
¿No se le habrá regalado Mesut Özil después del episodio al comienzo de la temporada, ¿no? Digo, ya que lo protegió tanto.
Sí, pues es el superhéroe del plantel, sí. Pero bueno, por lo pronto, esto abre también una arista importante, que es que los jugadores lesionados pueden ganar algo de tiempo, ¿no? En su recuperación. Caso, por ejemplo, Kieran Tierney, que seguramente en 2 semanas esté mucho más avanzado. Aunque también hay que tener en cuenta que al estar aislados cada uno en su casa, no es lo mismo en el tratamiento, ¿no?, que se puede aplicar en cuanto a la recuperación de lesiones. Seguramente pueden trabajar la parte física, deben tener rutinas e indicaciones para poder mejorar la condición física, me refiero a cada lesionado, pero hay tratamientos de otra índole, ¿no? Tratamientos que se aplican en diferentes tipos de lesiones en las zonas. Tratamientos magnéticos o tratamientos de
distintos tipos de kinesiología
con frío y diferentes cuestiones que hacen a la kinesiología que en este momento dudo que puedan ser llevadas a cabo, porque cada jugador tiene que estar en su domicilio sin poder recibir a nadie y respetando las reglas y las indicaciones que de una cuarentena típica, ¿no?
Sí, en ese sentido pienso un poquito más en Torreira y en Kolasinac, más que en Tierney, porque Tierney también supuestamente ya estaba entrenando con el resto del plantel. Eso significa que está, no sé, 80% físicamente, 90%, tal vez Torreira con esa fractura en la pierna derecha, o Kolasinac con ese inconveniente en el hombro derecho que tuvo, que nunca se terminó de determinar si fue una fractura o no, si fue la clavícula o no, que sabemos que la clavícula es un hueso muy muy complicado de sanar. Así que eso que decís vos es verdad, Rodri. Como para que tengamos una perspectiva, perdón, quería comentarles esto, como para que tengamos una perspectiva de lo que implica que haya hoy no solo el plantel profesional, la reserva y el resto de las juveniles en Arsenal que están en sus casas, en sus domicilios, también hay algo así como 100 integrantes de la empresa, si querés, los empleados formales de Arsenal que también lo están se están quedando en sus casas, y todo a partir de un solo caso. Recordemos que cuando llegó este presidente del Olympiacos, cuando Arsenal se enteró de que había testeado positivo de coronavirus, aisló a más o menos entre 10 y 20 personas, sí. Justamente que son los que habían tenido contacto con este señor. Ahora mismo estamos hablando de más de 100 más los jugadores, o sea, hay que tener un poquito en cuenta también lo que va a ser retomar el ritmo después de que todo esto pase, si es que pasa en el corto plazo. En el caso, por ejemplo, de Mikel Arteta, ayer la esposa publicó en las redes sociales un textual, les leo: mi esposo se siente bien, está bien, es cierto que tenía síntomas del virus, pero los síntomas nunca le habrían impedido ir a trabajar en una situación normal. Algunas temperaturas, algunos dolores de cabeza, pero eso es todo. Esa es su experiencia. Mis hijos y yo estamos perfectamente bien. Y esto que está diciendo Lorena, que se llama así la mujer de Mikel Arteta.
Lorena Bernal. Es argentina.
Lorena Bernal. Exacto, sí, es argentina, que se hizo conocida en España, creo que a través de la televisión, creo que es actriz, algo así. Lo que dice Lorena. Ah, bueno, no lo sabía ese dato. Bien por Mikel, entonces.
Un poquito de prensa rosa para acompañar,
claro,
este episodio.
Para aliviar todo un poco, ya que estamos. Perdón, decía Lorena, y esto que dice Lorena de los síntomas de Arteta, tiene que ver con lo que le sucede a las personas que no están en la zona de riesgo, que son entre 20 y 60 años. Que no tengan condiciones físicas o saludables graves, hipertensión, diabetes, etcétera. De vuelta, cada vez que hablamos del tema, por favor, les decimos que consulten a expertos y consulten a su sistema de salud local para saber qué es lo que tienen que hacer. Ninguno de nosotros tres somos expertos en el tema, simplemente repetimos lo que leemos de quienes nosotros sabemos que son expertos, pero siempre es recomendable que cada uno chequee por su cuenta con su Ministerio de Salud, con su centro de salud o con el sitio sitio web oficial de su país para que sepa qué es lo que tiene que hacer. Entendemos que así como a Arteta se le pasó en un par de días, es muy probable que a cualquier otro también, sobre todo si es un atleta profesional que tiene un sistema inmune un poco más desarrollado tal vez, o un poquito más equilibrado que el resto de los mortales. Así que está la posibilidad real de que dentro de 2 semanas podamos estar empezando a pensar en un reacomodamiento del fixture, del calendario de partidos de aquí al final de la temporada. Pero si te pones a mirar un poquito las fechas, está medio difícil si queremos que se juegue la Euro 2020, si queremos, si está la intención de la Premier League de continuar con esta temporada, también se puede exponer a distintos tipos de demandas, es muy, muy complejo todo.
Sí, sí, más que nada creo que el gran interrogante pasa por ahí, ¿no? Y creo que cada liga, puntualmente, sobre todo las europeas, veremos después también cuál es el caso acá en Sudamérica, donde el fútbol también está suspendido en prácticamente todos los países, ¿no? Como decíamos, excepto Argentina, que todavía tenemos partidos sin público. Pero hablando puntualmente de lo que es la Premier y de las grandes ligas de Europa, creo que van a estar un poco atadas sus decisiones a lo que sea la determinación de la UEFA con respecto a la Eurocopa, porque la Eurocopa tiene que empezar a jugarse a partir del 12 de junio. Si el fútbol está parado 2 semanas y recién vuelve en abril, hay que ver si da los plazos para cumplir con el calendario y que cada equipo termine con sus compromisos para poder terminar el campeonato. Es algo que está en discusión, lógicamente. Hay equipos y clubes que han planteado la posibilidad de que todo termine como está y de que se declare nula la temporada, algo que lógicamente no están de acuerdo en Liverpool, ¿no? Que están a punto de lograr lo que va a ser un título histórico de Premier League y que justo se encuentran en este escenario que podría, como decimos, una de las posibilidades puede ser declarar nula la temporada, pero eso sería muy contraproducente también, no solo para el campeonato de Liverpool, sino para lo que son la pelea por el ingreso de las copas, los descensos. Hay muchas cosas por definirse, ascensos y descensos también.
Mucho dinero.
Claro, mucho dinero de por medio, y eso también es difícil. En cuanto a lo que el Arsenal respecta, el equipo en los últimos 15 partidos, que es la muestra que tenemos del ciclo de Mikel Arteta, había una mejora notable. El equipo sacó muy buenos resultados, solamente perdió 2 partidos de esos 15 y luego empató 5 y ganó 8, que es un gran número, un gran porcentaje de victorias y con resultados y actuaciones muy positivas. El equipo también adoptando una identidad definida a nivel estructural, se nota que hay mejoras. Y lógicamente que declarar la temporada nula estaría atentando contra todo esto que el Arsenal viene mostrando, con la posibilidad también de que todavía matemáticamente hay chances de poder escalar hasta los puestos de competiciones europeas.
Sí, yo pienso que en realidad, es bastante incierto en realidad todo lo que va a pasar, ya sea de acá a fin de mes o de repente acá. Los primeros días del siguiente mes o la quincena del siguiente mes. Yo creo que al final el Arsenal termina siendo, como tú dices, ¿no?, un papel interesante en la Premier League con un saldo positivo más que negativo. Arsenal todavía hace un proceso bastante que intuyo que va a ser bastante largo, pero hay momentos, si es que se reanuda la temporada, para recuperar también a gente que viene tocada, de repente recuperar un poco el nivel. La verdad que es ahora mismo hablar del tema deportivo sería un poco corto, porque no se puede analizar bastante bien cómo va a terminar esto, pero en todo caso ya habíamos hablado de una pretemporada larga cuando llegó Mikel Arteta. Me parece que eso también le va a dar un tiempo más a él para pensar las cosas mejor, de repente para poder sacar mejores conclusiones, y una vez que ya se vuelva toda la normalidad pueda de repente tener una opinión, un perfil un poco más claro de lo que él quiere para la próxima temporada, que en realidad es la temporada en la que ya se le va a empezar a exigir mucho más de lo que se ha exigido hasta ahora, ¿no?
Exacto. Lógicamente.
Bueno, sí, sabemos, lógicamente. Perdón, Rodri, te decía
No,
que
tranqui.
este jueves se reúne el grupo ejecutivo de la Premier, que son básicamente representantes de los 20 clubes, que son los que el jueves pasado habían confirmado que el sábado se iba a jugar la fecha y al otro día, ante la noticia de Arteta y Hudson-Odoi, suspendieron la Premier League por 2 semanas. Este jueves se van a volver a reunir. Está clarísimo que el objetivo principal de este comité es que la Premier continúe, que la temporada 19-20 llegue a su fin. Lo que puede llegar a implicar todo esto, no tengo idea, porque como decías vos, Rodri, ya son 2 semanas que además eran con mucho movimiento. También se van a suspender fechas FIFA, se suspendió el comienzo de las eliminatorias sudamericanas, se suspendieron
Sí,
fechas en
también en
Centroamérica, en
Asia.
Europa, también en Asia. Entonces, esto que hablabas de la fecha de la Europa, de la Copa de Europa, de los países, quiero decir, la Euro 2020, hay muchos indicios de que probablemente se haga en 2021, por más que esto no está confirmado. Eso abriría
Sí.
una puerta a que, si dan los tiempos, se pueda terminar de jugar esta temporada y tener un entretemporadas mucho más corto para la 2021. La
Sí.
segunda opción, un poquito más catastrófica, sería tal vez, bueno, por un lado, dar por finalizada esta temporada, pobre Liverpool, pero también pobre
Uf.
Leeds, también pobre los equipos que estaban a punto de ascender. En ese caso, la solución, creo que me la comentaste vos, Rodri, fuera de aire, sería hacer algo similar a lo que planea la Bundesliga, que es otorgar dos plazas de ascenso desde la segunda división, que no descienda nadie y en la siguiente temporada que desciendan 5 en vez de 3, como para volver a tener un campeonato de 20 equipos.
Claro.
Pero de vuelta, todo es tan, pero
Esto está
tan
todo muy en el
dinámico que
aire,
es
sí.
imposible saber. Es imposible saber. La otra opción que hay es que esto siga así durante 1 o 2 meses, entonces ya prácticamente quedaría descartada la siguiente temporada. Entonces, si se pretende continuar la 19-20, que termina la 19-20, no sé, por ejemplo, en marzo, junio, febrero del año que viene, por ejemplo, o no sé, tal vez en noviembre de este año. ¿Y después qué haces con la 2021? ¿Haces una mini liga, como pasó en el fútbol femenino inglés hace un par de años, que hicieron una mini liga para cambiar el calendario? ¿Pasás
Claro.
directamente a la 21-22? ¿Quién juega las copas? Es muy, muy complejo porque además es mucho dinero. Si, por ejemplo, le cancelan esta temporada a Liverpool, le cancelan esta temporada a, no sé, Arsenal, que está matemáticamente con posibilidades de jugar la Champions, ¿no puede llegar a considerarse perjudicado judicialmente y llevar ese reclamo a la justicia para decirle a la Premier League, che, por tu culpa me perdí de ganar X cantidad de libras? Entonces, te denuncio para que vos me compenses con ese dinero, lo mismo que Leeds, o lo mismo que los equipos que descendieron o que no descendieron. Es súper complejo por todos lados. Al mismo tiempo, estamos hablando de un fenómeno que va a afectar seguramente a la economía mundial para mal, así que tampoco sabemos cómo se va a salir en ese sentido. Es súper complejo todo.
Sí, muy complejo, pero bueno, estamos expectantes de lo que pueda suceder, obviamente, esperando resoluciones y por ahora sin fútbol, ¿no? El último partido del Arsenal ya han pasado 8 días de la
Sí.
victoria ante West Ham. Se hace difícil, ¿no? Llevarla
Sí, señor.
esperando que se reanude, sobre todo para los que miramos fútbol europeo. Se hace un poco
Y en esta
larga
época,
la
el
espera,
mejor
¿no?
momento de
Y
la Champions, el
claro,
mejor
justo cuando se
momento de la
empieza a
Europa
definir
League.
todo. Exacto, justo cuando se empieza a definir todo. Pero hablando un poco de lo que fueron ese último partido frente a West Ham y más que nada los últimos rendimientos, ¿no? Donde Arsenal tuvo grandes resultados a pesar de esa eliminación europea. Creo que hemos en estos 15 partidos de Arteta hemos visto al equipo jugar prácticamente todos los partidos de forma similar, ¿no? Salvo algunos pasajes muy puntuales de algún partido, o por ejemplo, aquel encuentro ante el United, esa victoria 2-0 de la fecha 21 de la Premier, donde quizás el esquema fue un poquito más sufrió alguna modificación, ese 4-2-3-1 quizás fue más tirando un 4-3-3, ¿no? Porque aquel partido fue el que participaron tanto en ataque Özil como Pepe, como Lacazette y Aubameyang, ¿no? Los cuatro fantásticos, y tenía más aroma a un 4-3-3, ¿no? Esa formación. Pero después vimos un equipo que prácticamente jugó siempre de la misma manera, respetando su esquema, respetando también las funciones, los roles, ¿no? Con los laterales teniendo cada uno su propia función, generalmente Saka o el lateral izquierdo de turno jugando bien profundo, el lateral derecho siendo un poco más conservador y jugando en carriles más centrales. Hemos visto modificaciones muy puntuales que el equipo ha respetado, ¿no? A lo largo de estos 15 partidos, y que han dado resultados, ¿no? Evidentemente.
Sí, la verdad, yo al menos en los últimos partidos destaco la labor, la irrupción en el primer equipo y sobre todo el derecho que se ha ganado a ser titular de Dani Ceballos, ¿no? Que es un jugador que la verdad venimos esperando desde el inicio de temporada. Yo recuerdo en el primer capítulo de esta temporada acá en Arsenal América dije que para mí iba a ser el mejor fichaje. Bueno, no lo ha sido así, de repente el tema de las lesiones, los partidos que no pudo jugar, pero me parece que es un volante que no tiene un sustituto de su mismo perfil, por así decirlo, en el plantel. Es un volante que a mí la verdad me parece muy bueno. Creo que a Teta le ha dado la confianza para que pueda jugar, sobre todo en el medio campo, en esa doble pivot con Granit Xhaka, ya sea con el suizo, con Mateo Guendouzi, con Lucas Torreira. Creo que es un jugador que, bueno, es una pena que se haya parado el torneo, pero me parece que venía en ascenso. La verdad, para mí fue con Leno, de repente ha sido los mejores de este mes. Exacto. Y creo que No sé si tampoco le vaya a dar para que el club se decante en ficharlo permanentemente, porque recordemos que él está a préstamo y lo que tiene que hacer es jugar ahora mismo, volver a Madrid.
Sí, pero sí, creo que con sus actuaciones también ha cambiado un poco el escenario, ¿no? ¿No,
Mati? Sí, puede ser.
Sí.
Hay como me parece que ahora es cierta duda de si la inversión vale la pena o no. Sobre todo Arteta me parece que lo considera y se ha visto, ¿no? Por el papel que ha tomado, por el papel protagónico que ha tomado en los últimos partidos, me parece que Arteta lo considera una pieza bastante clave y se ha planteado ese interrogante si ahora Arsenal debería invertir el dinero en Dani Ceballos o no, que es un jugador que vale cada centavo de lo que se puede llegar a pedir por él, ¿no? Eso, supongamos unos 40, 50 millones que se puedan llegar a negociar, creo que es una inversión importante. Es un jugador que todavía es joven, que tiene muchísima calidad. No sé cómo lo ves vos, Mati, puntualmente.
Sí, sabes que pienso muy similar a lo que dice Seba en el sentido de cómo él mismo se puso, si querés, al hombro el mediocampo. Pasó de estar prácticamente relegado con un Arteta diciendo Dani Ceballos tiene que agachar la cabeza y ponerse a trabajar, y de repente es el primer nombre cuando pensás en un mediocampo titular de Arsenal. Me parece que es un jugador que alrededor del cual se puede construir un mediocampo sólido de tres, que es lo que yo me imagino que quiere Mikel Arteta en el futuro corto. Si tiene el jugador indicado atrás y si tiene el jugador indicado adelante, creo que ahí puede estar algo de la clave de lo que quiere Arteta para ese centro del campo. Porque entiendo que Xhaka tiene cosas muy muy positivas, pero todos sabemos muy bien cuáles son las negativas. Básicamente no sabe defender y es más lento que yo. Entonces es muy difícil en una Premier League súper física y súper veloz para Granit Xhaka en ese sentido convertirse en una máquina de defensivo, un volante defensivo que pueda compensar, si querés, las distracciones o eso que Ceballos no te da en defensa. Porque también es algo muy cierto que desde que Ceballos y Xhaka se establecieron ahí en el eje del equipo, Arsenal empezó a sufrir bastante más los contraataques. Desde que Torreira perdió ese lugar o desde que Guendouzi también lo perdió, Arsenal es un poquito más sensible a esos espacios que quedan cuando pierde la pelota y el otro equipo es lo suficientemente bueno como para explotar esos espacios rápidamente. Entonces, estamos hablando ya de eliminar, obviamente, sacar del equipo a dos de los jugadores que más dolores de cabeza nos trajeron a los hinchas en los últimos 3 o 4 años, tal vez 2 años si querés, para no ir tan atrás, que estoy hablando de Mesut Özil y Granit Xhaka. De vuelta, no es nada personal con ellos, los dos me parece que tienen muy buenas características. Creo que ninguno de los dos tiene un perfil indicado para triunfar en la Premier League, básicamente por la condición física de la Premier League. Entonces, si Arsenal termina de encontrar, por ejemplo, con un Torreira o un jugador de más estilo defensivo atrás, y no sé, alguien un poquito más dinámico que Ozil, que te pueda dar defensivamente algo, si querés un Joe Willock, pero con mucha más capacidad de asistencia y de hacer circular el balón. Obviamente estoy hablando de jugadores hipotéticos, no tengo ningún nombre en particular, pero pienso más en lo que creo que quiere Arteta para la temporada que viene, y es más un 4-3-3 un poquito más clásico. Yo creo que si Arteta pudiera elegir, obviamente esto es imposible que suceda, tomaría, no sé, a Kevin De Bruyne y lo pondría en lugar de Mesut Özil, o tomaría a, no sé, a Fernandinho y lo pondría en lugar de Granit Xhaka. Estás hablando, ya sé que son jugadores excepcionales, de esos que cuestan mucho dinero o para los cuales tenés que tener mucha suerte de que o salgan de tus inferiores o comprarlos cuando son muy jóvenes, pero me parece que piensen algo más por ese estilo, ya, Arteta, para la temporada que viene. Esto no significa que Ozil y Xhaka vayan a salir del equipo, simplemente pueden tener menos protagonismo, pero yo estaría bastante atento a lo que suceda con las incorporaciones en el medio campo, en el mercado de pases. Si es que en algún momento vuelve el fútbol inglés.
Sí, yo coincido totalmente contigo, Mati. Me parece que por ahí va el tema, por ahí va la fórmula. Creo que si bien es cierto, Arsenal con Xhaka y Dani Ceballos se parece mucho más al Arsenal de Wenger, porque es un poco más, obviamente, no un poco más, sino mucho más, como una mirada ofensiva. De repente hay un poquito descuidado en los contragolpes, el retroceso, como históricamente viene siendo el equipo, pero se reconoce más el Arsenal. Yo reconozco más el Arsenal con ese mediocampo. Y bueno, me parece que tanto como tú señalas, ¿no? Ozil y Xhaka son jugadores bastante señalados en los últimos tiempos, que han tenido, por así decirlo, más bajas que altas, sobre todo el alemán, que no viene haciéndolo muy bien. Y creo que Arteta ha tratado de arroparlo en ese equipo. Ha funcionado a veces sí, a veces no, y creo que también por ahí se abre un poco más las dudas sobre su posible continuidad, ¿no? Teniendo en cuenta que también tiene ofertas de fútbol turco y ha dicho que no vería como los ojos volver a donde al lugar de, por así decirlo, de sus orígenes, ¿no? De la sangre que tiene por parte de mamá. Entonces me parece que por ahí creo que Arsenal no solamente tiene que configurar el medio campo, pero sí el medio campo me parece que es el que tiene que tener principal atención, porque desde ahí yo creo que armando un medio campo como el que tú quieres, ya sea con tres, como tú has dicho, o con uno al medio, en este caso como enganche, se puede armar y se puede equilibrar mejor la faceta ofensiva, que es en realidad donde Arsenal tiene mucho más pólvora y mucho más nivel para poder competir de igual a igual con los equipos grandes.
Sí, coincido con ambos y me parece que bueno, la continuidad de Ceballos también depende un poco de cómo también el plantel quede conformado para la temporada que viene, qué jugadores entran y qué jugadores salen y cómo reutilizar el dinero quizás que entre o cómo invertir el dinero que esté disponible, cuáles son las necesidades primarias, si algún jugador se marcha y deja un hueco importante. O si finalmente se sostiene la estructura y se puede invertir dinero en mejorar algunos puntos o algunas posiciones en las que estemos más bajo. Lo que creo que no hay punto de discusión es que Ceballos es un mediocampista de los que no tenemos y de los que hay pocos en el mundo también.
Exacto, exacto.
Un mediocampista que ofrece con pelota, obviamente. Hace progresar al equipo de muchas maneras, ya sea conduciendo y llevando la bola o también con pases verticales. Suele ser suele arriesgar mucho y a veces hasta provoca alguna pérdida, pero la mayoría de las veces el equipo se beneficia, ¿no? De su estilo de juego, de su visión y de su capacidad para pasar la pelota, ¿no? Y a nivel defensivo, digamos que si bien no es su fuerte, no es un jugador que defensivamente ofrezca 100% de garantías, pero es un jugador que tiene un buen porcentaje de tackles
Aporta.
también y aporta y también suele interceptar mucho también, ¿no?
Sí, es
Su
cierto.
sentido
Sí,
de
sí.
ubicación es importante,
Sí,
¿no?
sí.
No corre de más, siempre está bien
Eso habla de un buen
posicionado.
jugador.
Claro, y eso habla de un gran jugador porque puede suplir, digamos, una falencia que es la recuperación de pelota, que quizás no es su fuerte, con una virtud que quizás es su lectura de juego es tan buena que puede encontrar posicionalmente, siempre está bien ubicado y puede encontrarse apto para interceptar pelotas. Así que nada, sabemos que Ceballos es un gran jugador y veremos cómo el club avanza. Creo que también lo que Arteta pueda definir y lo que Arteta pida también va a ser muy importante para el proyecto, así que veremos cómo a futuro esto avanza. Por lo pronto sabemos que la atmósfera y el clima y todo lo que tiene que ver con el club, la estructura ha mejorado, el vestuario se ha revitalizado.
Exacto.
Y todos están muy conformes con la forma de trabajar. De hecho, una de las noticias que ha surgido en las últimas horas también es que el doctor del club, el médico del club, Gary O'Driscoll, era pretendido por Liverpool y recibió una oferta para empezar a trabajar en Liverpool, pero la rechazó y según varios medios ingleses, como por ejemplo The Guardian, dicen que está muy conforme con y muy entusiasmado con lo que puede ser el futuro del club bajo las órdenes de Arteta, que por eso también ha decidido quedarse, más allá de que está muy asentado en Londres, que su familia vive en Londres y que una mudanza también hubiera sido un poco molesto para lo que es su entorno. El médico del club también decide quedarse porque está contento con cómo se está trabajando bajo el ala de Arteta y muy entusiasmado para lo que puede ser el futuro, y es un indicio más de todo lo bueno que venimos viendo en el último tiempo, ¿no?
Sí, totalmente. Según nuestro oráculo de cabecera, David Ornstein, parece que tanto Arteta como Edu, distintas charlas que tuvo Driscoll con Arteta y con Edu en estas últimas semanas, fueron fundamentales para que el norirlandés decidiera continuar al frente del departamento médico de Arsenal. Recordemos que Arsenal en enero había hecho pública una búsqueda de trabajo para el puesto de Driscoll. O sea, estaba prácticamente definido que se iba a ir a Liverpool. Y un factor clave era esto que decís vos, Rodri, la atmósfera que rodeaba el club, el ambiente, el clima, un sentido de derrota que Arteta evidentemente tuvo la capacidad de dar vuelta en poco tiempo, y eso también habla de las capacidades como entrenador y como líder de grupo que tiene el español. Así que es una muy buena para Arsenal porque es muy bien considerado O'Driscoll. De hecho, fue el médico oficial de la selección irlandesa de rugby, también estuvo involucrado con la selección inglesa de rugby hace más de 10 años que está en Arsenal. De hecho, en cada video que vimos oficial de la compra de algún jugador, de la presentación de algún jugador, siempre aparece O'Driscoll porque es el que encabeza el examen médico que se hacen todos los jugadores cuando fichan por Arsenal, así que de cara seguramente lo tengan. Es el mismo que entra a la cancha a atender a los jugadores, acompañado generalmente de un colega, así que me parece una buena noticia y una catarata de malas noticias para Liverpool, ¿no? Porque estamos hablando que de los 15 días peores de los últimos 20 o 30 años que ha tenido Liverpool, perdió a quien iba a ser su nuevo médico. Perdió el invicto, quedó fuera del FA Cup, quedó fuera de la Champions League. No se sabe qué va a pasar con su probable título de Premier League esta temporada. Si yo fuera hincha del Liverpool, estas dos semanas hubieran sido devastadoras.
Sí, la verdad que han sido días muy turbulentos, ¿no? Para la parcialidad de Liverpool. Uno quizás no está en la atmósfera sumergido, ¿no? En el océano del fútbol inglés y no tiene el termómetro real de cómo lo siente el hincha. Yo imagino que el hincha de Liverpool está esperanzado y tranquilo con que todo esto va a llegar a buen puerto. Lógicamente que a medida que vayan avanzando las noticias y si toma fuerza esa posibilidad de declarar nula la temporada, ahí van a empezar a preocuparse un poco más. Sería histórico, ¿no?, que se les escape un título en el cual estaban a punto de lograrlo, 25 puntos de ventaja con respecto al segundo, que es el Manchester City. Solo necesitan un puñadito de puntos más para terminar de sellar lo que sería una Premier League histórica para el club, y si se les llega a derrumbar, obviamente que sería un caos, ¿no?
Sí, la verdad, imagínate, 6 puntos me parece que le faltan para poder ganar un título luego de 30 años, su primera Premier League, es decir, su primera liga, formato Premier League. creo que sería algo, como tú dices, histórico, y la verdad yo creo que no hay ningún equipo en Europa que se merece ser más campeón que el Liverpool en su liga,
sin duda,
que decirlo, por la temporada que han hecho, que ha sido fantástica, a pesar de esos 15 días, como bien marcan, que se han quedado fuera de las otras copas. Pero bueno, esto es, la verdad, se escapa de las manos del deporte, en realidad. Es un tema ya de seguridad mundial. Entonces ya se verá cómo se ponen de acuerdo para poder, no solamente declarar un campeón o declarar el título vacante, sino también ver quiénes van a las copas, si hay descensos, si hay ascensos. Entonces es un tema que hasta ahorita todo son especulaciones, ¿no? Esperemos que pase este mes para ver qué pueden definir las autoridades.
Así es. Bueno, amigos, han pasado un nuevo episodio, lo hemos llevado de la mejor manera posible, sin tampoco tratar de meternos muy, muy profundamente en lo que es el tema del coronavirus y de esta pandemia mundial, porque tampoco somos expertos y no queremos opinar de un tema que no nos compete, simplemente tratar de dibujar un poco cómo está el escenario con respecto al Arsenal, que sí es de nuestro interés y en lo que consideramos de lo que podemos hablar tranquilamente con respecto a esta situación sanitaria a nivel mundial. Mati, muchas gracias por formar parte del episodio, como siempre.
Un placer, como siempre, y muy atinado lo que acabas de decir, Rodri. Les reiteramos, me parece que es súper importante que escuchen a los consejos de quienes sí son expertos para ver cómo se maneja esta pandemia. Cada país, cada ciudad tiene sus comités de crisis, así que la mejor información siempre va a salir de ahí. No escuchen a los charlatanes que se multiplican en las redes sociales y en la televisión y en otros medios de comunicación. Escuchen a los expertos.
Totalmente. Seba, gracias como siempre.
No, chicos, gracias a ustedes. Ese episodio ha sido quizás un poco inusual para nosotros, pero bueno, ahí metiéndole el punch a todo lo que queremos informar y también, bueno, hacer un llamado a la gente para que también puedan acatar las decisiones de las autoridades, que esto escapa de nuestras manos. Es un tema ya colectivo, mundial, y bueno, no solamente hay que pensar en uno mismo, sino también en la persona que tenemos al costado, ¿no? Es un tema que tenemos que tomar con conciencia, es algo real que está pasando, por más que parezca algo salido de alguna película apocalíptica, pero no es así. Hay que tomar conciencia y hay que tratar de acatar todas las medidas para poder superar todo esto juntos.
Así es. Nos reencontraremos entonces la próxima semana. A todos los que están del otro lado, muchas gracias como siempre. Es un gran momento también, ¿no?, para estar pendiente de los podcasts. Si están en cuarentena, si tienen que quedarse dentro de casa, es una buena posibilidad. Quizás uno cuenta con un poquito más de tiempo libre, lo que no quiere decir que haya que tomárselo como vacaciones. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, como dijimos, hagan caso a las autoridades de sus respectivos países, provincias o lugar en el mundo donde estén en este momento situados, y sigan todas las medidas para tratar de combatir este virus que está azotando al mundo. Por lo pronto, aquí hemos pasado con un nuevo episodio de nuestro podcast. Esperamos la semana que viene reencontrarnos con alguna novedad, quizás con alguna charla, con algún invitado, aprovechando estos tiempos sin fútbol para poder desarrollar algunos temas con alguna voz interesante que todos querramos escuchar. Nos volvemos a encontrar, como dije entonces, en el próximo episodio. Pasó Mati Terzic, también Seba Gálvez, mi nombre Rodrigo Duben. Hasta la próxima, amigos, y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.